Hola, bienvenidos nuevamente a Pase de Visita, la serie de videos cortos de la Sociedad Mexicana de Oncología en conjunto con ScienceLink, hecho por residentes, para residentes y oncólogos jóvenes. Soy el Dr. Luis Romero, oncólogo en León, Guanajuato, y en este mes vamos a revisar el caso de una mujer de 67 años, diabética e hipertensa, que en los últimos 3-4 meses ha perdido 15 kilogramos, ha tenido saciedad temprana y tiene laboratorios con una anemia grado 2. Se realizó una panendoscopia donde se encontró un tumor Borman 3 que reportó por biopsia adenocarcinoma tipo intestinal. La lesión estaba sangrante y a pesar del manejo endoscópico, el sangrado era continuo y no pudo ser detenido. Una tomografía de tórax y abdomen mostró solo engrosamiento difuso del estómago, así como algunos ganglios perigástricos, sin evidencia de enfermedad a distancia. Por el sangrado y el dolor, la paciente fue intervenida por cirugía general, donde se reportó una gastrectomía total con un tumor adenocarcinoma que perfora más allá de la serosa sin invadir otros tejidos y 7 de 7 ganglios positivos para metástasis. Las preguntas para la doctora Ana Laura Medina, radiooncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, son: ¿esta paciente pudiera ser candidata a adyuvancia con radioterapia? ¿Y en qué contextos todavía se puede ofrecer un beneficio con radioterapia adyuvante? Y en el caso del sangrado, si se le decidiera dar radioterapia hemostática, ¿cuál sería el tratamiento que usted propondría? Y si recae ese sangrado, ¿cuánto tiempo habría que esperar para reirradiar?
Muchas gracias, doctor. Bueno, en el contexto de esta paciente, yo sí ofrecería tratamiento adyuvante con quimiorradioterapia. Sabemos, de acuerdo al estudio McDonald, publicado en el 2001, que aquellos pacientes que son llevados a una linfadenectomía menor a D2 se van a beneficiar tanto en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Sabemos que este beneficio es tanto a 3 años como a largo plazo, a los 10 años de seguimiento. ¿Y qué hay en el contexto de aquellos pacientes en quienes sí se les puede realizar una linfadenectomía D2? Para esto tenemos como evidencia el estudio CRITICS y el estudio ARTIST. De acuerdo al estudio CRITICS, no hay una diferencia ni en supervivencia libre de enfermedad ni en supervivencia global de ofrecer el tratamiento concomitante. Sin embargo, en el estudio ARTIST hay una tendencia a una mayor supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes que reciben tratamiento concomitante. Este beneficio va a ser mayor, sobre todo en aquellos pacientes que van a presentar enfermedad ganglionar positiva y en aquellos pacientes que tienen un subtipo histológico intestinal. ¿Y qué hay de aquellos pacientes que llegan con un tumor irresecable sangrando? Bueno, nosotros también podemos ofrecerles tratamiento con una finalidad paliativa hemostática. Sabemos, en un estudio recientemente publicado en una revisión sistemática y metaanálisis, hay diferentes esquemas que pueden ser utilizados. Van desde los 8 grays en una fracción hasta 30 grays en 10 fracciones. Ambos esquemas, incluso otros tipos de esquemas, son bastante efectivos, logrando una respuesta hasta en un 70 o un 90% de los pacientes, un tiempo medio de resolución del sangrado de 13 días y un tiempo de resangrado de 6 meses. ¿Y qué pasa si el paciente vuelve a sangrar nuevamente? Bueno, incluso podríamos considerar una reirradiación. Usualmente solemos esperar de 3 a 6 meses para evaluar un nuevo tratamiento.
Las preguntas para la doctora Diana Bonilla, oncóloga médica del Centro Médico ABC, son: ¿cuál sería el tratamiento sistémico que le propondría a esta paciente para mejorar su pronóstico? La otra pregunta sería: en caso de una recaída o de enfermedad metastásica, ¿qué biomarcadores pediría y por qué?
Es importante destacar en esta paciente que tiene una disección ganglionar subóptima, menos de 15 ganglios, es decir, no es una disección de 2, por lo cual el riesgo de recurrencia locorregional es elevado y tenemos que intensificar el tratamiento. La mejor opción de tratamiento sería quimiorradioterapia y el único estudio donde se ha valorado pacientes con disección menor a D2 es el estudio de McDonald, donde hubo un beneficio en la supervivencia de 36 versus 27 meses a favor de radioterapia con 5-fluoracilo versus observación. Sin embargo, el riesgo de toxicidad gastrointestinal y hematológica fue elevada, de 32 y 41% respectivamente. Capecitabina es otra opción que se ha valorado con radioterapia en estudios fase 2, donde se ha visto mejor tolerabilidad del tratamiento, menos toxicidad gastrointestinal, hematológica y gastrointestinal, por lo cual capecitabina y radioterapia sería la mejor opción para nuestro paciente. En caso de que llegara a recurrir, los biomarcadores que se deben de solicitar es inestabilidad microsatelital, que se puede encontrar en 8-25% de los casos, y PDL1 por CPS, que se va a encontrar en 20-40% de los casos por arriba del 1%, para aquellos pacientes que se van a beneficiar de agregar inmunoterapia de acuerdo al estudio CheckMate 649. Y amplificación de HER2 por inmunohistoquímica, que lo vamos a encontrar en 17-20% de los pacientes para adicionar trastuzumab de acuerdo al estudio TOGA.
Para finalizar, el doctor Isaac Castañeda, oncólogo médico del Centro Oncológico Estatal del ICEMIM en Toluca, Estado de México, nos dará una conclusión y resumen del tema.
Hola a todos, gracias por la invitación para hablar sobre el abordaje de un paciente con cáncer gástrico. Sabemos que el tratamiento endoscópico se reserva para las etapas más tempranas de la enfermedad. Sin embargo, tanto en guías norteamericanas como en guías europeas, a partir del estadio clínico T1B, se prefiere un abordaje multidisciplinar. Con relación a un sangrado activo, las opciones de tratamiento incluyen el control agudo mediante técnicas endoscópicas, radioterapia de haz externo para un control a largo plazo, e inclusive la gastrectomía como un tratamiento inicial. Ante la diversidad de opciones de tratamiento del cáncer gástrico no metastásico, como lo son la quimioterapia perioperatoria, la quimioterapia y la quimioradioterapia adyuvantes, debemos tener en cuenta las características clínico-patológicas del paciente que estamos atendiendo. En el caso que se presentó, identificamos factores adversos como lo son la pérdida de peso, un sangrado activo, una cirugía de urgencia no oncológica, una disección ganglionar insuficiente y la presencia de ganglios con metástasis, lo que ubica a la paciente con un alto riesgo de recurrencia. Si bien en el estudio de McDonald, publicado en 2001, se incluyeron pacientes con características parecidas, en el que únicamente el 10% se realizó una disección D2 y el 85% presentaban ganglios positivos, el tratamiento concomitante adyuvante resultó con una reducción del riesgo de recurrencia y el riesgo de muerte cuando se le comparó con la cirugía únicamente. En los estudios en los que no se consiguió demostrar este beneficio, como lo son el ARTIS y el ARTIS-2, tenían una población más seleccionada. El 100% se llevaron a disecciones D2 y menos del 50% presentaban ganglios positivos. Además, un tercer estudio, como el CRITICS, se otorgó quimioterapia antes de la cirugía. En los tres estudios, el brazo comparador incluyó quimioterapia adyuvante. Por lo que la recomendación al atender un paciente con cáncer gástrico es una valoración multidisciplinaria, si es posible. Definir el tratamiento que te va a otorgar, evaluar las características de la cirugía si no se otorgó tratamiento previo e identificar los factores de riesgo en el reporte de patología, como lo son la presencia de ganglios positivos y bordes positivos. Por último, la determinación de biomarcadores como lo son inestabilidad microsatelital, PDL1 y HER2 nos ayudarán a elegir un tratamiento dirigido en un contexto paliativo que ha demostrado mejores resultados cuando se le ha comparado con quimioterapia. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Medina, doctora Bonilla, doctor Castañeda, por su participación. Nos vemos el próximo mes en otro pase de visita.